desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Brownsville en Texas. Acá una ciudad fronteriza con Matamoros, Tamaulipas, la República de México. Estamos prácticamente muy contentos en la iglesia. Esta noche vamos a estudiar el Salmo 149, pero queremos anunciarles que en la iglesia hay fiesta porque el próximo miércoles, acá en nuestra iglesia, el miércoles 7 de mayo, vamos a hacer el gran cierre, el gran finale. Vamos a bajar el telón, vamos a terminar esta obra de teatro llamada El Libro de los Salmos. Es como que hubiera sido una de las presentaciones de la Sinfónica de la Orquesta Divina, que le rindió culto a través de todos los años a nuestro Dios. Y el próximo miércoles estamos invitando no solamente a los que escuchan por la radio, sino que en nuestra iglesia esperamos que ese miércoles, por ser tan importante el cierre del Libro de los Salmos, esperamos que nosotros podamos tener la dicha de decir que no existe una silla vacía en el templo. Así que son muy pocas las que quedan. El próximo miércoles haremos todo lo posible de que se llenen. Esta noche vamos a leer la porción de la palabra que usamos de texto para estudiar en esta noche el libro de los Salmos, en el Salmo 149. Y por respeto, por favor, a la palabra de Dios, nos ponemos en pie y vamos a tomar la escritura en el libro de los Salmos, Salmo 149. Vamos a leer todo el Salmo, es un Salmo muy pequeño. He tratado la manera de seguirme por la radio cuando no estoy acá, escucho las transmisiones, escucho los sermones y trato la manera de seguirme a la hora de la lectura de la congregación y mejor apago la computadora porque no se oyen ustedes. Mire, ya la ofrenda ya la dimos, no se cobra por leer, así que aproveche de que estamos en la casa de Dios, sonoramente, fuertecito, vamos a tratar la manera de hacer la excepción en esta noche y participar de la lectura. Yo comienzo en el versículo 1, Salmo 149, ustedes en el 2. Dice así el Señor en su palabra: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Todos en el 2. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Todos en el 9. Para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Bendice nuestras vidas. Señor, ayúdanos, por favor, Padre, te pedimos. Ayúdanos a entender que lo que no hemos hecho como teníamos que haberlo hecho, lo hicimos por ignorancia y no por negligencia. Nos apenaría muchísimo que, Señor, tú nos reprendas y nos llame la atención que cuando debimos de haber alzado nuestra voz y debimos de haber alabado tu nombre como teníamos que hacerlo, muchos de nosotros nos avergonzamos o no sentimos el deseo de hacerlo. Que esta noche caiga en buena tierra tu palabra para que no se vuelva a repetir una adoración desplicente. Que no se vuelva a repetir una adoración en esta iglesia indiferente. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cuando estudiamos el Salmo 148, mencionamos que a Israel se le instaba o a Israel se le motivaba a alabar y adorar al Creador de todo. Pero en el Salmo 149, el que vamos a estudiar en esta noche, se le insta al pueblo de Israel a alabar al Hacedor nuestro, pero también al Redentor nuestro o al Salvador de nuestras vidas. El Salmo 149, este que vamos a estudiar, está dividido en dos pasajes, entre el 1 al 5 y del 6 al 9. Y en este pasaje hablan de lo que la alabanza, oiga esto, de lo que la alabanza en sí es y de lo que la alabanza el pueblo de Dios debe de darle o rendirle al Dios de sus vidas. Y en el otro porción, o sea, del 6 al 9, habla de la equidad del juicio de Dios sobre sus enemigos y sobre los enemigos de su pueblo. Le voy a decir algo. Miren, y esto es, qué bueno que no somos muchos, muchos más los que no venimos en esta noche. Habemos un grupo considerable y creo que ustedes harán el impacto y harán la diferencia con el resto. Miren, Dios no ignora. Y entiéndame bien esto para que la próxima vez no se me quede como robot ni como cohete ya listo para dispararse a la estratosfera, ¿verdad? Mire, mire esto pues. Dios no ignora que nosotros al alabarle a Él estamos inquietando al enemigo. El enemigo siente celos. Es un gran envidioso. Cuando nosotros alabamos a Dios provocamos tirria en el enemigo, porque él quisiera que nosotros le rindiéramos culto a él, pero como no lo hacemos porque le pertenecemos a Dios, y como nunca vamos a alabarlo y nunca vamos a hablar grandezas de él, sino que de nuestro Dios, todo lo que nosotros hacemos y que se lo rendimos a Dios con todo el corazón es motivo de ira y de furia para él. Nosotros estamos, cuando alabamos a Dios con todo el corazón, le voy a explicar. ¿Se recuerda usted que venía el rey David trayendo el arca del pacto y la había traído con toda su caravana? Y dice la Biblia que venía bailando, danzando y cantando, y había gran júbilo. Pero arriba en el balcón de su casa estaba su esposa, y su esposa le dijo: ¡qué bárbaro! ¡Eres un gran exhibicionista! La mujer de David, usada por Dios, oiga esto, por el enemigo, por Satanás el diablo, para que le dijera cosas a David para que no lo hiciera. ¿Sabe que David entendió qué es lo que estaba diciendo la mujer de él? Y le dijo: pues aunque no te guste, me volveré más vil para alabar a mi Dios. Le voy a decir una cosa. Dios ignora, no ignora esto. Dios no ignora que nosotros confrontamos al enemigo cuando lo alabamos a él. Por eso nos da armas espirituales para que nosotros podamos defendernos y para que podamos prevalecer. Este Salmo 149 en realidad es un himno de victoria. Y la mayoría de los escritores y la mayoría de los eruditos concuerdan de que este himno se cantaba muchas veces o se cantó a propósito en los tiempos cuando Nehemías estaba construyendo los muros en Jerusalén, y cuando en el momento casi simultáneo cuando Nehemías comienza a construir los muros aparece la oposición por medio de dos jovencitos llamados Tobías y Sanbalat. Por lo tanto, cuando ellos terminaron y cuando estaban cantando, la Biblia nos dice esto, y hay una cita, que no necesariamente las busque porque se las vamos a poner. Dame la Minelli, por favor, las citas que tenemos ahí. Vaya viendo esto, dame la cita, porque quiero que los hermanos, por razones de tiempo, no vamos a poder ir totalmente en esto. Vea lo que dice la Escritura. Cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, sigue, se enojó y se enfureció y en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios, dice Nehemías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Vea lo que dice la Escritura en el 6. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Todos como creyentes, hay una cantidad de versículos y de citas que tienen que ver con esto referente al himno. Todos nosotros como creyentes vamos a tener, oiga esto, vamos a tener que enfrentarnos con enemigos que no van a querer el progreso de nuestra vida. Todos los días nosotros nos enfrentamos con situaciones que se van a interponer a nuestro crecimiento espiritual. Todos nosotros nos vamos a encontrar todos los días con personas que van a poner obstáculos para que nosotros no sigamos en este proceso lindo de querer servir a nuestro Dios. Mira, ellos no van a querer que nosotros seguimos nuestra trayectoria. Ellos no quieren y van a ser instrumentos del enemigo para que nosotros no sigamos madurando y no sigamos nosotros aceptando grandes retos para hacer grandes cosas para Dios. Pero Dios se encarga, y esto es lo lindo, Dios se encarga de que de la misma, oiga esto, que de la misma carga de gozo que tenemos nosotros los que servimos a Dios, la misma carga de perturbación, la misma carga, oiga esto, la misma carga de frustración pondrá sobre todos aquellos nuestros enemigos que no quieren ver que nosotros podamos continuarlo ahora. Hay cantidad de pasajes, hay cantidad de citas en la Biblia que habla de esto. Mire, en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva ya había se había consolidado. Y la iglesia primitiva se había convertido en una amenaza para el sistema. Entonces habían echado a la cárcel a los discípulos, los habían perseguido. A Juan lo meten en la cárcel, a Pedro también. Le querían quitar la cabeza a uno, después le quitaron la cabeza al otro. Y metieron a la cárcel a algunos. Pero entonces se levantó un hombre, un doctor de la ley, llamado Gamaliel. Y Gamaliel, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 34 al 39, Gamaliel fue muy, muy cauto. Dame la cita, por favor, Minela, para que los hermanos puedan ver. Dame la cita, el texto. Vea esto. Gamaliel se levantó, porque él miraba que era difícil poder controlar los ánimos exacerbados que ya tenían los religiosos. Ellos no quisieron. Ellos no permitieron, ellos no estaban a gusto. Había una envidia tremenda porque la iglesia primitiva había empezado a trascender. Y se levanta este hombre llamado Gamaliel y dice así. Entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por unos momentos a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Ahí se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él. Mire la palabra sabia de él. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres o de los apóstoles. Apartaos de estos hombres y dejadlos. Vea lo que dice la Escritura. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. En el Salmo 149. Mantenga su Biblia abierta ahí, la razón por qué he querido mejor llevarlos aquí desde la pantalla era para que usted no se me saliera de acá. En el Salmo 149, versículo 1 al 5, se lo voy a leer y voy a entrar en esto, que nosotros tenemos motivos suficientes para alabar a Dios. En la parte final y sobre todo en la última etapa del sermón, lo que yo voy a mencionar a usted le va a inquietar, le va a incomodar y le va a avergonzar. En grande manera. Y me va a entristecer que usted se sienta, no me voy a gozar, no lo hago para sentir deleite, me va a entristecer de que usted se sienta como se va a sentir. Por eso le digo, espero que por ignorancia nosotros hayamos servido, alabado, bendecido y glorificado a Dios de la forma tan insignificante, indiferente y desplicente que le hemos hecho. Espero que sea por ignorancia, porque si fue por negligencia, otra cosa será. Salmo 149, versículo 1 al 5, dice la Biblia así. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea, ¿en dónde dice? Es que yo en mi casa lo hago. Oh. Excuse me.
Yo pensé que, pues, arranque esa hoja de ahí. De una vez arránquela. Todos nos hemos adueñado de verdades con excusas. Vean lo que dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación, regocíquense los santos por su gloria y canten aún. Imaginen, la lista de los que alabaron a Dios es inmensa. La lista en la Biblia, oiga esto, la lista de las personas, de los héroes, de los hombres, de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos y ancianas de Dios, que sirvieron a Dios y alabaron a Dios en la Biblia, es inmensa. La lista de los que alaban a Dios es inmensa y nosotros no podemos estar afuera de esa lista. Nosotros no podemos ser la excepción. ¿Por qué? Porque tanto a ellos Dios se ha manifestado, como también se ha manifestado con nosotros. Todos, hermanos, sin excepción alguna, todos tenemos motivos suficientes para enumerar las bondades de nuestro Dios. Todos tenemos motivos suficientes para poder contar, para poder narrar, para poder repetir las misericordias, los favores y las hermosas bendiciones que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado en el culto, Dios nos ha dado a la hora de la adoración un tiempo para hacerlo. Y muchos no lo hacemos. Y si lo hacemos, lo hacemos con una desplicencia. Lo hacemos con un desgano. Ay, es que ese corito dura 3 minutos y no sé cuánto, dijo. Ay, esa cadena está bonita, pero son como 18 coritos que hay que cantar. Ay, es que a mí por el ácido úrico. Ay, es que a mí por el azúcar. Ay, es que a mí por el agua. Ay. Y una de leguleyadas. Por eso le digo, se va a molestar no conmigo, se va a molestar con usted mismo por hacerle caso a esas excusas que las quiere convertir en razones para no alabar a Dios como se debe. Miren, el enemigo no se complace en que nosotros alabemos a Dios. Él está esperando que nosotros nos quedemos en neutro. Él está esperando que nosotros seamos de los que no nos importa y esperando que termine ya esa música estridente, que termine ya porque está en mucho sonido, que termine ya porque esos ritmos a mí no me gustan. Bueno, el enemigo se complace en que nosotros no alabemos a Dios. El enemigo quiere que nosotros nos quedemos callados y que no le rindamos culto de alabanza a nuestro Dios. Le voy a decir una cosa, en algunos casos, la alabanza que de esos grandes hombres de Dios hicieron a Dios fue usada en los momentos más fuertes de las batallas. Se lo voy a explicar. Dame la cita, Minelli. Es en el libro, segundo libro de Crónicas, 20:20-22, pero lo vamos a ver acá. Si usted lo quiere ver en su Biblia, perfecto, que es lo mismo. Pero vea lo que dice acá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 20, 21 y 22. Vea lo que dice. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, como dice, creed a sus profetas y seréis. Vea lo que dice. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué tiene que ver entonces, 22, y cuando comenzaron, aquí vienen los efectos, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del sur del monte de Seir, vea lo que dice, las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Espero que haya sido por ignorancia y no por negligencia. Yo no puedo entender esto. Mis hijos me acompañaron hace unos años, en uno de mis cumpleaños, a estar en un estadio donde dicen que los decibeles, el sonido de las porras, es como en ninguna parte del mundo. El estadio es la Bombonera, donde juega el equipo Boca Juniors de la Argentina. Estuvimos en Buenos Aires con mis hijos, y ellos disfrutaron desde el principio hasta el final. Mis amados hermanos, esa gente no cantan 90 minutos, cantan 3 horas. ¡Tres horas! Se mueve el cemento, se mueven las plateas, los palcos, las tribunas. Hermano, esa gente vibra. Entra el jugador que más quieren, sale el jugador que metió el gol, meten un gol. Eso es una locura, es una cosa frenética. Mi amado hermano, eso no pasa en la iglesia. Eso no sucede. Ya cantamos el primer corito, ya vamos buscándola así, a dónde sentarnos. Y si estamos de pie, estamos... No, mire, aquí están los 185 libras de huesos. Digo de huesos porque de manteca hay como otras 200 más, ¿verdad? Pero la mente está en otro lugar. ¿Usted cree que eso le place a Dios? ¿Usted cree que eso complace a Dios? Por eso le dije al principio, espero que haya sido por ignorancia y no por negligencia y no por desplicencia. Dios quiere que su pueblo le rinda culto. Dios quiere que su pueblo se vuelque, que su pueblo venga y le rinda y le diga, te amamos Señor Jesús, te amamos Cristo bendito, Padre te alabamos, es el momento para hacerlo, es el tiempo que tenemos. Hermano, el no hacerlo es como que estamos avergonzados, como que we are embarrassed of what we're doing. We are ashamed of what we're doing. Y esto no puede ser. ¡Que vivan los novios! ¡Que viva! Aquí no podemos sacar un amén. Nos cuesta sacar un aleluya. Hermano, algo está pasando. Algo sucede. ¿Que por qué nosotros no nos soltamos? Hay un lis que nos está deteniendo para no servir a Dios como debemos de hacerlo, para no alabar a Dios como debemos de hacerlo. No he terminado con esto todavía. Voy a poner unos ejemplos y no puede ser que esta gente haya tenido tanto magnetismo y que han tenido tanta capacidad de poder manejar las emociones de esta gente y Dios no pueda hacerlo con nosotros. En el punto número 2, que es el punto final, Salmo 149, versículos 6 al 9. Vea lo que dice la Biblia. Salmo 149, versículos 6 al 9. Exalten a Dios, ¿con qué dice? Y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto por todos sus santos. Aleluya. La Biblia nos dice, y usted encuentra este pasaje, y ahorita se lo vamos a mostrar también, la Biblia nos dice que no es con ejército. Que si nosotros hoy... Póngale mucha atención a esto. Las batallas que usted está librando hoy en día, las guerritas que tenemos todos los días, no se deben de librar con armas materiales o con armas de aquí de la tierra. Por eso dije que la alabanza, la adoración, el servicio a nuestro Dios son armas espirituales que Dios pone en nuestras manos para que nosotros tengamos que combatir con estas huestes celestiales. La Biblia nos dice que no es con ejército, ni con fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Dame la cita, por favor, Minelli. El enemigo no tolera, oiga esto, el enemigo no tolera que se le alabe a Dios. El enemigo se irrita, el enemigo se molesta, el enemigo empieza a sulfurarse, porque él no puede entender ni puede tolerar que el pueblo de Dios le rinda culto como nosotros lo hacemos. Hay una guerra tremenda entre el enemigo y Dios. Y la única forma de poder sacarnos a nosotros de onda es que nosotros no podamos rendirle culto a nuestro Señor como tiene que ser. Entonces respondió, dice la Biblia, y me habló diciendo, Dios, oiga esto lo que dice. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, mi amado hermano, la victoria no viene, el triunfo de tu vida, las batallas que tú estás librando hoy en día, no se ganan, no es con espada, ni es con ejército, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, sino con, ¿qué dice? Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El apóstol Pablo sabía perfectamente esto. El apóstol Pablo había comenzado su segundo viaje misionero. Había habido una discusión entre Juan, Marcos y Bernabé. Habían terminado exitosamente el primer viaje misionero. Cuando regresan a dar el reporte, los hermanos contentos y dijeron, pues entonces ahora, ¿por qué no nos vamos para otra región a llevar el Evangelio? Y por ahí la discusión entre Juan Marcos y Bernabé y Pablo, no quiso llevar a Marcos. Y Bernabé se molestó con Pablo y agarró a su sobrino y se fueron a Chipre. Y vino Pablo y escogió a Silas y le dijo, ¿me acompañas? Y le dijo, sí, ¿a dónde vamos? Tenemos que llegar a una provincia y luego vamos a ir a Filipos. Y fueron a predicar el Evangelio, hubo tanto éxito, pero esa noche los metieron en la cárcel. Esa noche los metieron en la cárcel. Le voy a decir por qué Pablo entendía perfectamente el poder de la alabanza, el poder de la oración. Dame la figura, Minelli. Pablo entendía perfectamente el poder de todo esto. Estaban metidos en la cárcel, estaban con cepos, y dice la Biblia que Pablo y Silas comenzaron a cantar alabanzas a Dios. Esto no es mío, no sé si el que lo dijo le pertenece a él, pero no quiero ni plagiar esto, ni tampoco darle el crédito al que lo dijo, porque no lo sé si lo dijo él. Pero este hombre dijo, toda la música causa en nosotros algo que nuestros pies sigan cierto ritmo. Y dice, quisiera alegorizar, que Dios le agradó tanto la alabanza de Pablo y de Silas, que Dios empezó a mover su pie sobre la tierra y creó un gran terremoto para sacar a Pablo y a Silas de la cárcel. ¿Usted cree que Pablo no debe haber leído el Salmo 149? Por supuesto. ¿Usted cree que Pablo no conocía, oiga esto, la garantía, el poder que tiene la adoración, la alabanza, el servicio a su Dios? Claro que lo sabía y lo puso a trabajar. ¿Cuántos de nosotros cuando se trata de hacer un servicio para Dios, lo primero que somos es en salir? Cuando queremos tener un culto bonito de alabanza, hermano, regreso, espero que sea por ignorancia, que lo hemos hecho, y no por displicencia, y no por negligencia. Si a Pablo y a Silas les funcionó alabar a Dios, si a Pablo y a Silas les funcionó adorar a Dios, ¿usted cree que no nos puede funcionar a nosotros? Al inicio dice el Salmo, que la alabanza sea en la congregación de los santos. Bueno, ¿por qué nos ensañamos? ¿Por qué nos empecinamos? ¿Por qué seguimos toda la vida siguiendo corrientes y pensamientos de nuestra propia mente o de la mente de otras personas? Es que no, yo lo hago en mi casa y es lo mismo como Dios está en todas partes. Ok, yo no le quiero contradecir. Eso es su verdad. Que Dios le bendiga. La Biblia dice otra cosa. Es cierto que yo puedo hacerlo en privado solo. Pero mire, si a estos hombres les funcionó en grupo, ¿por qué no lo hacemos? Si en privado tiene un gran efecto, ¿usted cree que en público, cuando Dios ve a todo su pueblo alabarle, ¿usted cree que Dios no puede sentirse contento? ¿Usted cree que al alabarle a Dios como lo hacemos, no podemos hacer a Dios que su corazón se nutra, se ponga feliz de saber que hay un pueblo que le adora, que hay un pueblo que le alaba? A mí me preocupa esto, y esto es con lo que yo quiero, pero a propósito lo hago. Esto no puede ser que haya habido personajes a través de la historia que solamente con un movimiento de su mano, todos, a la orden de Hitler, shame on us, shame on us. A donde Hitler pasaba y hacía su mano, todo el mundo, a Hitler. Y hay de aquel que no lo hiciera. Hay de aquel que no lo hiciera. El segundo, Pompeyo, uno de los tres en el triunvirato en Roma, juntamente con Julio César. Pompeyo solamente hacía esto: sonaba su pie sobre el suelo y sabía qué es lo que tenía que hacer toda la multitud. Él hacía con su pie dos veces y la gente reaccionaba. Shame on us. No le vengamos a exigir ni le vengamos a pedir a Dios cuando hay veces Él nos pide de la forma más linda y nosotros no reaccionamos. El último, ¿sabe usted quién es ese? César. Julio César. ¿Sabe usted qué decían todos al Kaiser? Hail to Caesar. Y hay de aquel que no lo hiciera. Y hay de aquel que no lo hiciera. Mi amado hermano, Dios no obliga a nadie. Dios no forza nada en nosotros. Dios no quiere venir y hacer que su pueblo haga algo que no está en su corazón. Nosotros tenemos que entender que esto es voluntario. Que a nosotros nadie nos impone venir aquí. A nosotros nadie nos obliga a hacer lo que hacemos. Lo hacemos voluntariamente y de corazón. Esto no puede ser. Sinceramente, esto no, para mí es inaudito. Esto no puede ser. Hace muchos años, usted estaba en la escuela, en la universidad, y cuando entraba, todo el mundo se ponía en pie cuando entraba la maestra. Buenos días, señorita profesora. We've been mistreating God. Hemos estado maltratando a Dios. Don't expect great things from God. No espere que Dios haga grandes cosas. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias por esta noche, por tu palabra. A través del libro de los Salmos hemos estudiado y hemos querido aprender cómo es que otros te correspondían, cómo es que otros te servían, cómo es que otros te amaban y cómo es que otros te buscaban. Qué pena, Señor, que nosotros solamente cuando necesitamos de ti te buscamos. Qué pena, Señor, que somos tan baratos para poderte corresponder. Qué pena, Señor, que venir a la iglesia es cuesta arriba. Qué pena, Señor, que estar 5 o 3 minutos más, ya se pasó la hora. Voy a salir tarde, voy a llegar tarde. Qué pena, Señor, que a través de los años te hayamos maltratado. No cabe la menor duda que hemos venido diciendo a través de todos estos años que cambiaremos nuestro comportamiento hacia ti hasta cuando te conozcamos verdaderamente. Porque no es sino hasta cuando conocemos perfectamente a una persona como la tratamos. Y parece que todavía no sabemos quién eres tú. Perdón, Señor. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. A usted Dios le tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios lo ha escogido a usted desde antes de la fundación del mundo. Dios no quiere que usted se muera sin Cristo en su corazón. Dios no quiere que usted se vaya de este mundo sin haber tenido un encuentro personal con Él. Y Dios le da la oportunidad, como se la ha dado muchas veces, y hoy en esta noche, de que usted le responda a Él. Dios no lo va a obligar, Él no obliga a nadie. Dios no le va a forzar, Dios no forza a nadie. Dios toca la puerta de su corazón en esta noche y usted es el único que puede responder. Ninguno de nosotros puede tomar una decisión a favor suyo. Cuánto quisiéramos hacerlo, pero no podemos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Si usted en esta noche quisiera abrirle la puerta de su corazón a Jesús, y recibirlo como el Señor y Salvador de su vida. Por favor, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, te invito en esta noche para que entres en mi corazón y que a partir de esta noche y para siempre seas el Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano mientras nadie le ve. Una persona en esta noche, ahí donde está. Levante su mano, una persona en esta noche, alguien. Una persona en esta noche que se lleva a Cristo en su corazón, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.